Tuvimos una semana con foco en migración acá. Obviamente estábamos hablando de Uruguay, aunque había una mirada regional por el lugar desde donde llegan las poblaciones migrantes a nuestro país. Ahora vamos a poner el foco en Chile. Acaba de asumir José Antonio Kast ahora en marzo e inició obras su gobierno en la frontera de Perú y Bolivia para frenar la migración. Es una promesa de campaña que incluye, según el lugar y la zona, zanjas, vallas de seguridad, torre de vigilancia, mucha guardia armada también. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano, dijo Kast. Así que vamos a seguir con este trillo de hablar de migración en No Toquen Nada.
Sí, y esto no solo empieza con Kast. Ahora vamos a ver con nuestra invitada, con Marcia Vera, esta chilena que ha estudiado el tema de migración. Nos va a ayudar a observar la línea seguida por Chile, quizás desde 2018, incluso podemos ir un poco más atrás, donde se ha profundizado el enfoque antimigración, con una gobernanza muy burocratizada, ahora también con la participación de militares, con estas retroexcavadoras, y además con un crecimiento de la judicialización en el tema. Kast incluso destacó lo hecho por Boric, solamente criticó en todo caso que fue demasiado lento. Hablamos también hace poco con un especialista en México, con sí. Claudia Masferrer, que nos ayudó también a entender la migración desde ese lugar, de lo que estaba pasando en México, para mirar hacia el sur de México y hacia el norte, por supuesto, que es donde más se habla del tema.
Y un poco más allá del último gobierno de Trump, porque claro. Decía cuando hablamos, bueno, hay que mirar al gobierno anterior de Biden y al anterior de Trump. Esto es un proceso en la frontera.
Sí, entender cuáles son las características de esa migración que tiene México, ¿no? Cuántos mexicanos que vinieron. Y además, una cosa más que ahora lo vamos a hablar con Marcia, pero las respuestas que también genera, porque en Bolivia Rodrigo Paz es un presidente de derecha que salió a decir a Kast, esto es un mensaje sí. directo para Kast, Bolivia no hace zanjas, sino puentes migratorios, ¿no? Entonces, también cómo se genera, porque esto durante mucho tiempo pensamos que quizás tenía que ver con izquierda y derecha, y quizás también era así. Ahora la cuestión se ha vuelto más complicada, ¿no? Por esto que decíamos de Chile, la línea que ha seguido ahora Kast, antes Boric, antes Piñera.
Marcia Vera está allí en Reino Unido para conversar con nosotros de sus estudios, sus trabajos sobre migraciones en Chile. Marcia, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a ustedes, gracias por la invitación.
Gracias por estos minutos. Gracias. Marcia, que es doctora en geografía humana, que tiene una maestría en estudios internacionales, ambos en la Universidad de Sheffield en Reino Unido, y es profesora titular en migración y refugio y subdirectora del Instituto de Salud Global y Desarrollo de la Universidad de Queen Margaret en Edimburgo. Eso es en Escocia, pero ahora ¿dónde te encontramos? En Inglaterra, ¿no?
Estoy en Inglaterra, sí, pero trabajo en Escocia, así es que la mitad del tiempo me encuentran en un tren viajando entre una ciudad y otra.
Bueno, muy bien, gracias por este rato entonces.
Marcia, me gustaría empezar a charlar contigo por esto que comentábamos al inicio, sobre todo esta frase de Kast, ¿no? Que dice, queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano, soberanía con retroexcavadoras. ¿Qué pensás vos de este tipo de expresiones, la zanja? ¿Es algo novedoso? ¿Cómo lo encuadrás vos?
Mira, me parece que estas expresiones, si bien suenan muy novedosas y muy fuertes, la verdad es que no son nuevas y son consistentes, yo creo, con tres fenómenos que vemos actualmente en Chile, así como en otras partes de la región, pero también del mundo. Yo creo que lo primero es que la idea de zanjas o muros o vallas en otras partes también, retroexcavadoras o más ampliamente distintas tecnologías de control y también la protección de la soberanía que se muestra como si estuviera amenazada, no son nuevas y de hecho son consistentes con las tendencias de securitización, de criminalización y la militarización de las migraciones que hemos observado en Chile a través de mis propios estudios con mis colegas, pero también otras investigaciones. Lo segundo es que el uso de estos eslogans también son consistentes con los discursos populistas del gobierno de extrema derecha entrante, que el gobierno de Kast ya presentó durante su campaña como parte de lo que llamó el plan Escudo Fronterizo, que contemplaba esta construcción de zanjas de 3 metros, justificándolo bajo nociones de emergencia migratoria y amenaza a la soberanía nacional, pero que es importante destacar que no son nuevas, porque si bien la idea se instala fuertemente con Kast, no empieza con su gobierno. Y lo tercero que me parece importante es que se entrelaza con los dos puntos anteriores, que es cómo el uso de este lenguaje en particular refleja lo que algunos académicos como Nicolás de Génova en Europa y Amarela Varela en el caso de México han caracterizado como lo que llaman la espectacularidad de la frontera o el espectáculo del control, con lo que hacen referencia a discursos y a prácticas materiales que ayudan a generar una constelación de imágenes fuertes y también formaciones discursivas que tienen ese doble fin, demostrar la potestad estatal y el rol activo en controlar las migraciones al mismo tiempo que se construye de manera repetida esta figura del migrante ilegal como un hecho irrefutable y amenazante, que no lo vemos solamente en el contexto chileno, ni solamente en el latinoamericano, pero constantemente en Estados Unidos y en Europa. Ahora, es importante señalar que en Chile la migración internacional ha aumentado de manera importante en la última década, constituyendo ahora más del 8.8% de la población, y que implica un crecimiento importantísimo, por lo que la politización de las migraciones no surge de la nada. Sin embargo, de acuerdo a las mismas cifras del Servicio Nacional de Migraciones, las denuncias por ingreso a Chile por paso no habilitado, eso es de migración irregular, han bajado en los últimos años, disminuyeron en el 2025 en un 10% en relación al año anterior y un 53% en relación al PIB que ocurrió en el 2021 durante la pandemia. Entonces, lo importante, Gire, es que en estas zanjas no logran contener igual el problema de fondo, que es qué es lo que genera la irregularidad migratoria y qué se puede hacer para regularizar a las personas migrantes, que debería ser del interés fundamental del Estado.
Ahora nos vamos a meter un poco más en tus trabajos, Marcia, pero me quedo con una cosa que decís. Hablás de la espectacularidad de la declaración y que después detrás de eso no hay un gran cambio. Y quizás es interesante hablar de eso porque, por ejemplo, esta línea que Chile viene llevando tal vez comienza con Piñera en 2018, después pasa Boric, que viene a representar otro signo político que viene con la izquierda, y hay una continuidad en todo caso o una profundización de aquello que empezó con Piñera, y ahora Kast también sigue esa línea. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto y qué observás vos?
Mira, es interesante lo que tú dices porque incluso parte antes de Piñera. La idea de una zanja en la frontera, particularmente la frontera chilena-boliviana, fue primero propuesta en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando uno de sus ex subsecretarios propuso que se podían hacer excavaciones en Colchanes para impedir sobre todo el paso de vehículos robados hacia Bolivia. Y la idea perdió fuerza en el mandato de Sebastián Piñera hasta que en el 2021 José Antonio Kast la incluyó en su programa de gobierno anterior, y la Piñera la retomó en 2022 y Boric la continuó en 2023-2024. O sea, eso es lo que decía al comienzo. Es importante mostrar que esta no es una idea nueva y es consistente con lo que pasa en el resto del mundo. O sea, ya sea zanjas o sea vallas, estas materialidades fronterizas de control y de disuasión, porque eso también es lo que tratan de promover, ¿no? Esta espectacularidad de control, de mantener a la gente fuera del territorio, es lo que hemos visto también, como mencionaban ustedes al comienzo del segmento, es con el primer gobierno de Trump en Estados Unidos, con su promesa de más muros en la frontera sur con México, pero también en Europa con las vallas ya clásicas de Ceuta y Melilla que separan a la Unión Europea a través de España y África a través de Marruecos, o a las vallas que existen entre Polonia y Bielorrusia, ¿no? Y en el caso de Chile, como decía, parten con una idea de Michelle Bachelet, se extienden en todos estos tres gobiernos, se anuncian ahora con bombos y platillos luego de que asuma el gobierno de Kast, pero durante el gobierno de Boric, que ya habíamos tenido estas crisis, particularmente en una ciudad pequeña en el norte de Chile, en cerca de Bolivia, se empiezan ya nuevamente a excavar estas zanjas que pretenden impedir de manera visual, simbólica y física que lleguen personas migrantes de manera irregular y tratar de canalizarlos también a cualquiera sean los pasos regularizados. Es interesante porque la geografía chilena, que ustedes deben conocer también, es caracterizada por una zona desierta y de montañas que ya es muy que es muy difícil de cruzar, ¿no? Los relatos que algunas de las personas que han llegado a pie desde el norte del país cuentan unas travesías de días de caminata, de un clima muy hostil y muy difícil. O sea, que ya no, las zanjas no son necesarias porque el clima ya es lo suyo, pero sí hay un impacto visual y discursivo en crear esta zanja, además del impacto físico que puedan tener.
Marcia, te pido para que la audiencia pueda tener una idea también y contanos a nosotros cómo es la diversidad de esa migración en Chile y el impacto de lo que vos llamás en alguno de tus trabajos la venezolanización de esa agenda en Chile, los efectos que eso generó, porque en Chile la diversidad, por lo que uno ve, hay migración desde Perú, desde Colombia, desde Haití hay un porcentaje bastante importante, casi un 10%, Bolivia, Argentina, pero claro, Venezuela ha sido muy importante en el último tiempo, es uno de los países que más venezolanos recibió Chile y por supuesto ocupa el primer lugar. ¿Cómo es esa diversidad y cómo fue cambiando en estos últimos años, en estas décadas que vos has estudiado?
Gracias por esa pregunta. Bueno, en realidad, como ustedes saben, muchos de los países latinoamericanos, nosotros somos países de migración, ¿no? La migración fue parte de la formación de nuestro Estado-Nación desde la colonización. Después tenemos una importante migración también europea de España, de Alemania. Incluso tenemos una migración importante al comienzo del siglo XX, en los 1920, del Medio Oriente, de las comunidades palestinas que están en Chile, las comunidades sirias, libanesas también, como en otras partes de la región. Pero en los últimos años, sobre todo desde la llegada de la democracia a Chile nuevamente al comienzo de los 90 y a principios del siglo XXI, la migración se caracteriza por ser una migración latinoamericana, ¿no? y centroamericana también, con dinámicas que promueven esta migración entre países, sobre todo de los países vecinos. Perú, Bolivia y Argentina siguen siendo países que tienen una representación importante en Chile, pero también va diversificándose. Empezamos a recibir también gente de Centroamérica, de la crisis allá de El Salvador, en los 90 gente de Colombia que venía también del conflicto interno. Y desde los últimos, ya pensamos en los últimos 10 años, empieza a cambiar el perfil. Tenemos desde como el 2015, hay una migración haitiana fuerte, sobre todo después del terremoto del 2010, cuando se genera una ola migratoria desde Haití hacia distintos países de la región, sobre todo en el caso de Brasil y el caso chileno. Y desde el 2015 en adelante, sobre todo desde el 2017-2018, vemos el incremento de la migración venezolana. Y se convierte en el primer grupo de personas migrantes y de personas extranjeras en Chile. Incluso dentro de las personas venezolanas hay una diversidad también, porque la primera oleada de venezolanos que llegan a Chile son personas que lograron planear su movilidad, que vienen con mucho más recursos, que vienen con una decisión estratégica en muchos casos y que llegan en avión, ¿no? Que llegan, que son ingenieros, que son doctores, son profesionales. Y al principio tiene una recepción bastante positiva en el contexto chileno, porque además había una posición fuerte, discursiva, ¿no? al gobierno, al régimen de Maduro. Y inicialmente había una posición de darles la bienvenida de brazos abiertos cuando los números todavía eran más pequeños. Este número empieza a incrementar y también se diversifica el perfil de las personas que llegan, porque en algunos casos se hacía más difícil salir de Venezuela, era más difícil tener los documentos y también se empiezan a restringir las vías de ingreso en el contexto chileno, lo que hace que la migración varíe. Empiezan a llegar a través de la frontera, empiezan a llegar a pie, empiezan a llegar a través de vehículos terrestres y la actitud también hacia esas personas venezolanas va cambiando. Ahora, es importante decir que nosotros hablamos de la venezolización porque el número de personas era tal que toma el discurso en general, no solamente político, pero también mediático, y las agendas de política pública tienden a ser centradas en las personas venezolanas. Lo que no quiere decir que sea el único perfil, y durante este periodo también hemos visto que, a pesar de que la mayor población migrante es intrarregional, también tenemos migración extrarregional, uh-huh, que también llegan al país. O sea, durante la crisis de refugiados sirios, Chile también recibió población siria, también recibió población ucraniana. O sea, es importante destacar que esos números están ahí, pero son menores en comparación de volumen de lo que vemos en la población venezolana, que fue lo que causó realmente estos cambios en política y en percepción pública.
Marcia, escuchándote, es muy parecido lo que vos nos contás a lo que nos contaba aquí Victoria Prieto el año pasado. Victoria es doctora en demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero estuvo aquí en una semana que hicimos sobre migración, específicamente enfocados en Uruguay. Hablaba de la diversidad que hay en Uruguay de migración y también de lo que pasaba con Venezuela. Te invitamos a escuchar los que nos decían esa nota para preguntarte después algunas cosas más.
Tiene dos momentos. Tiene un momento fuerte en el 2014-2015 y hay una nueva llegada, diferente en su composición y en su procedencia, que es la que viene durante la pandemia mismo y en el último tiempo. Y la primera es esta, de venezolanos que vienen más en familias completas, una migración un poco más preparada, en su enorme mayoría profesionales, muy calificados. La segunda no viene de Venezuela, viene de haber vivido un tiempo en el Perú, en Colombia, en Chile inclusive, sobre todo el Perú, y es más reciente, ¿no? Y viene huyendo de alguna manera de un proceso de inclusión social que no fue del todo satisfactorio. Si uno mira la prensa o escucha los relatos de las personas que vienen de estos países y mira los niveles que registra el Latino Barómetro de rechazo a la inmigración extranjera, son altísimos. Y efectivamente eso es lo que narran las personas, ¿no? Como experiencias de discriminación muy,
en
muy
Chile.
Duras.
¿O Perú?
En Chile y en el Perú.
En el Perú también.
Marcia, acá Victoria nos describía algo muy, muy parecido a lo que vos nos estabas contando, pero desde la mirada desde Uruguay, que por ejemplo recibió a muchos venezolanos que fueron primero a Chile y que después decidieron venir a Uruguay, esos movimientos se dan. Te pido que quizás nos des una mirada, y esto sí tiene que ver mucho con tus trabajos, que es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque finalmente no es una crisis del momento, y usó la palabra crisis que Claudia Maferrer no lo criticaba un poco, decía, no me gusta hablar de crisis. Incluso no le gusta hablar de olas porque eso parece que es algo puntual, y evidentemente acá hay una respuesta que solamente se da desde el rechazo a la migración o del cierre, pero ¿qué pasa con la respuesta política? ¿Qué ha pasado con Chile? Está claro el discurso, es lo que nos has contado durante toda la nota de todos los gobiernos que ha habido, pero ¿qué ha pasado con las posibilidades de cómo se recibe a estos migrantes? ¿Qué oportunidades se da? ¿Qué contexto hay en los países latinoamericanos para esto?
Sí, gracias por esa pregunta. Y bueno, es muy bueno escuchar a mi colega Victoria, con quien he trabajado también directamente como parte del grupo de investigación Caminar, con quien hemos realizado estos trabajos comparativos en la región. Somos un grupo de 8 países con colegas de distintas instituciones en 8 países en América Latina, y que hemos tratado de hacer este trabajo comparativo, ¿no? De ver cómo las políticas públicas han cambiado en relación a migración, las políticas migratorias, sobre todo en respuesta a la población venezolana. Partimos haciendo estudios en relación a la COVID-19 y migración, y desde ese momento hemos continuado haciendo estudios comparativos. En el caso chileno, respondiendo a tu pregunta, vemos que se politiza la migración desde el 2018 en adelante. Antes de eso, la migración no era un tema de preocupación de la ciudadanía, ni tampoco necesariamente un tema de preocupación política. El 2018 Piñera lo pone en la agenda al comienzo del segundo mandato cuando anuncia una reforma migratoria que llamó él para ordenar la casa. Adopta en ese momento el lenguaje de las metas de desarrollo sostenible, de la migración ordenada, segura y regular, y lo adopta en el contexto chileno con medidas específicas. Propone un cambio en la legislación de migración y extranjería. También propone visas consulares para personas haitianas y venezolanas, e instaura lo que llama la visa de responsabilidad democrática, especialmente para venezolanos. Eso lo hace como un gesto político contra el régimen de Maduro. Sin embargo, no era necesario, porque hasta ese momento las personas venezolanas podían llegar a Chile como turistas y cambiar su visa una vez en el territorio. Al imponer esta visa de responsabilidad democrática, pone más restricciones. Eso quiere decir que las personas tenían que postular a la visa antes de llegar al país. Al instalar este tema político, vemos que empieza a cambiar la percepción, no solamente mediática y política en relación a las migraciones, pero también la percepción pública. Hasta ese momento, cuando todo el 2018, yo creo que las encuestas de Ipsos mostraban que un 53% de los chilenos estaban de acuerdo que la migración era beneficiaria para el país. Esa estadística ha cambiado, y la última encuesta de Ipsos del 2025 muestra que el 70% cree que efectivamente que el país no necesariamente se beneficia de la migración, y que incluso contribuyen con nuevos tipos de delitos y mayor inseguridad pública. Esa misma encuesta nos da otros datos interesantes, como que el 78% de las personas migrantes reporta haber sufrido alguna discriminación o xenofobia. Y eso surge de manera muy importante en las entrevistas que hemos hecho en Chile, como parte del trabajo con Caminar sobre regularización migratoria, que nos relatan también estas experiencias de discriminación. Y esta experiencia de discriminación a nivel social, laboral, van relacionadas también con estos cambios en la política migratoria, porque lo que vemos desde el 2018 hasta ahora es que ha habido una restricción constante en cómo las personas pueden ingresar de manera regular al territorio. O sea, esta irregularidad no solamente se produce por la mayor llegada de personas venezolanas y de otros países, sino también porque no hay vías seguras para poder llegar al territorio chileno. Al aumento de irregularidad produce que hay mayor discriminación, que las personas son contratadas en menores salarios, de que tienen más riesgo de trabajo forzado, de que hay mayor discriminación en distintos aspectos en un país que es bastante burocratizado como es Chile, en que todo tiene que hacerse con un carnet de identidad. Ahora, esto no es solamente discursivo y a nivel social. La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar la nueva ley de migración y extranjería del 2021, que tiene como objetivo desincentivar el ingreso al territorio nacional por paso no habilitado, y lo que proponen es restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal, por ejemplo, acceso a la salud. Y eso no es solamente un problema para las personas migrantes, pero es un problema para los chilenos también, porque algo que nos mostró la pandemia, la COVID-19, es que salud es un tema de prioridad nacional. Y al que personas migrantes no tengan acceso a la salud, puede producir un riesgo a Chile en general. Entonces, es importante que estas discriminaciones y xenofobias no solamente sean en tema laboral o a nivel social, pero también a nivel de política pública, que es lo que hemos visto durante los últimos 10 años. Y por eso hablamos nosotros de la securitización y la criminalización de las migraciones en el contexto chileno.
Marcia, quizás para cerrar te hago la última pregunta, que tiene que ver también con datos que aparecen en tus trabajos, por supuesto, y con esto que nos estás comentando sobre la gobernanza que han tenido los países, que parece más de la excepcionalidad que desde alguna planificación. Si uno mira, porque estamos hablando del caso chileno, la migración en 2012 en Chile era un poquito más del 1% de la población migrante, y como vos decís, ahora ya está casi cerca del 9% más o menos. Y en tus trabajos aparece una mención para el siglo XXI, que era la de la era dorada. En un momento se hablaba la patria grande, hay al menos 5 países latinoamericanos entre los que estaban Uruguay, Argentina, Ecuador, Brasil y Bolivia, todavía no estaba Chile ahí, quizás por esto que nos decís que la migración no era un tema, donde se hablaba de aplicar un paradigma de derechos humanos y se pensaba en una política de migración que incluyera a los países de Latinoamérica. ¿Qué pasó con eso? ¿Se cayó? ¿Y qué pasa con esta idea de la excepcionalidad, que es lo que parece que hoy está presente en todos los países?
Bueno, es interesante porque incluso hoy, en que la situación ha cambiado bastante en la región, lo que tenemos en América Latina es tenemos la coexistencia de un paradigma de derechos humanos que coexiste con prácticas de control. Tenemos que pensar que en América Latina muchos de los países, después de periodos dictatoriales, cuando volvieron a la democracia, querían mostrarse ellos mismos como jugadores importantes dentro de la arena internacional, como actores humanitarios importantes. Y hubo avances relevantes que fueron llevados por Argentina, por Brasil, también por Uruguay, Ecuador, Brasil y Bolivia, incluso por Chile, en distintos ámbitos como el de refugio e inmigración, en el cual se promovía este paradigma de derechos humanos, también haciendo un guiño a las propias poblaciones migrantes, emigrantes que tienen estos países, ¿no? Pensando en poblaciones que teníamos en Estados Unidos o en Europa. Entonces se planeaba desde acá tener una política que estaba basada en los derechos humanos para poder exigir esos mismos derechos a nuestras poblaciones emigrantes en otros países. Y eso significó que hubo legislaciones a nivel nacional que reflejaban lo que se pedía, declaraciones a nivel regional. Y esto se tradujo, por ejemplo, en la libre movilidad a través de Mercosur, en algunos países que son parte o países miembros también. Se produjo en que se modificaron muchas de las leyes de refugio en los países de la región, y todas ellas adoptaron, por ejemplo, la definición ampliada de refugiado que impone la Declaración de Cartagena. O sea, tenemos un paradigma de derechos migrantes basado en los derechos humanos fuerte. Lo que hemos visto es que en la práctica durante estos últimos años, los países de la región, si bien son signatarios de muchos de esos tratados y de esos acuerdos, en la práctica han estado cambiando sus legislaciones de manera que nosotros retratamos con colegas como excepcionalidad. Eso quiere decir que ya sean declarados a través de decreto o de políticas o de cambios que no necesariamente pasan por acuerdo de parlamentarios, restringen la migración y la cambian de manera tal que no necesariamente responden a ese paradigma de derechos humanos que tanto hemos usado a nivel internacional para defender los derechos de nuestros propios migrantes en otros países. Y lo que vemos en el contexto chileno, que es con el cambio de la ley que trajo algunos beneficios también, como la institucionalización del Servicio Nacional de Migración, así también como acceso o la descriminalización de llegada por pasos irregulares, también hemos visto retrocesos, como el que les comentaba sobre este acuerdo proyecto de ley, incluso desde el 2021, cuando se aprueba el cambio para la nueva ley de migración y extranjería, hemos visto que hay más de 50 proyectos de ley para poder tratar de cambiar esa ley en distintos aspectos que la hagan más restrictiva. el 2024 también vimos un cambio a la ley de refugio que impone nuevas restricciones que no son necesariamente, que no van de acuerdo con lo que Chile ha firmado a nivel internacional. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es que desde antes del 2024 Chile hacía esta práctica que no estaba justificada por la legislación, que era una entrevista de preadmisibilidad. Eso quiere decir que si una persona venía a Chile a pedir refugio y llegaba a frontera y quería decir quiero pedir, solicitar refugio, se le tiene que dar acceso al procedimiento. Lo que se hacía en la práctica es que se le hacía una entrevista como de preadmisibilidad para decirle mejor no postule, no pida el refugio, sino que trate alguna de estas otras visas. Eso había sido catalogado por la Contraloría de Chile como algo que tenía que ser cuestionado, pero con la ley del 2024 esa práctica se valida. Se valida también que las personas tienen 7 días para hacer las solicitudes de su llegada al territorio, restringiendo las oportunidades de efectivamente solicitar refugio. Esas prácticas es lo que llamamos la excepcionalidad, que empiezan a generarse desde la excepcionalidad, pero después son prácticas que se van normalizando a través de cambios legislatorios y también a través de cambios y de decretos, lo que vimos mucho que pasó durante la pandemia. Entonces, en el contexto latinoamericano, lo que vemos con las colegas de Caminar y también otros académicos en la región es esta contradicción de tener un enfoque y paradigma de derechos humanos, pero que la práctica se contrasta con este paradigma de control, que adopta muchas de las políticas de externalización y de control que están tomadas en Estados Unidos y en Europa, que por tanto tiempo los latinoamericanos peleamos contra o tratamos de mostrar que estábamos haciendo algo diferente.
Marcia Vera, doctora en Geografía Humana desde Reino Unido en este caso, con su especialidad y trabajos en migración en Chile, con esta mirada a largo plazo, de contexto regional y mundial. Gracias. Gracias por este rato en No Toquen Nada Acá, por este contacto en el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Seguinos en nuestras redes sociales. @No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.